desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Y vamos a irnos al tercer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Lucas capítulo 17. Vamos a irnos al versículo 22 al 30. Lucas capítulo 17, titulado el mensaje de esta tarde, hoy que celebramos nuestro aniversario número 35. Estamos celebrando 35 años como iglesia establecida, como iglesia incorporada, como iglesia establecida para poder predicar la palabra del Señor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, 22 al 30, está el texto que yo voy a usar como base para el sermón de esta noche. He titulado el mensaje, así como usted lo ve acá en la pantalla, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Para que podamos leer todos y para que los amigos que están en Facebook y también en la Radio Bautista siguiéndonos y escuchen, que son cientos de hermanos que vinimos en esta ocasión, vamos a la lectura de una forma alternada, esta porción de la Escritura. Yo comienzo con el versículo 22, todos en los impares. Dice así el Señor: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Todos en el 23. Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. 25. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, todos en el 29. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Padre, es lo que espera tu iglesia, tu retorno. Pero mientras vienes y mientras tú decides venir a recogernos, nosotros estamos comprometidos desde el primer día que esta iglesia comenzó a predicar la buena de salvación. Padre, nos has puesto en la ciudad de Bronzeville. Nos has dejado un campo misionero. Y Señor, somos los únicos en esta ciudad como iglesia que podemos llevar a cabo el mensaje tuyo. No permitas que nos perdamos en cosas que son sin sentido ni valor. No permita que la iglesia se enrolle, se enrede, se enmarañe en cosas que no son verdaderamente importantes. Que entendamos todos como cuerpo tuyo que existimos para esto, para hablar de Jesús y de su pronta venida. Háblanos en nuestro corazón, pidiendo, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Por 35 años, a esta iglesia se le ha predicado y se le ha dicho que Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por 35 años, esta iglesia ha sabido que Cristo viene por su iglesia y que su trabajo es hacer de que todos los que todavía no lo conocen lo puedan llegar a conocer. Por 35 años esta iglesia ha entendido que nosotros no existimos acá para engordar de Biblia, sino que nosotros existimos para llevar el mensaje del Evangelio. No estamos aquí para engordar de Biblia y para hartarnos de conocimiento, de teología y de doctrina. No existimos nosotros para atendernos los unos a los otros, complacernos los unos a los otros, y muchas veces hasta permitirnos o tolerarnos algunos caprichitos de los unos a los otros. Dios no tiene a nadie más en Bronzeville más que a la iglesia. Y no quiero exagerar ni pecar de de ridículo ni de absurdo pensando que hablo solamente de la West Bromsby. Me refiero a la iglesia evangélica, al grupo de los santos, de los redimidos, de los comprados, la iglesia de Jesús, que tristemente en una ciudad que somos ya aproximadamente unas 200.000 personas, no alcanzamos todavía el número de 20.000 cristianos en la ciudad. Pero estamos acá en esta iglesia comprometidos porque hace 35 años un grupo de hermanos decidieron tomar y abrazar en su corazón la idea de formar parte de una iglesia. Y nosotros queremos honrar el sacrificio de ese pastor misionero en Fort Worth que estableció esta iglesia. Queremos honrar el sacrificio económico de esos hermanos en Fort Worth que compraron este sitio para que nosotros lo tengamos. Queremos honrar lo que otros sembraron en nosotros, siguiendo sembrando nosotros en otros territorios. Y queremos llevar el mensaje a los perdidos, a los que viven aquí, a los que no están acá, hasta donde ellos se encuentren, a donde todavía el Evangelio no ha llegado, aquellas personas que todavía no han nacido de nuevo. Por 35 años esta iglesia ha sabido que Cristo retornará a la tierra y que viene Jesús a establecer su reino, pero que también vendrá a juzgar a todas las naciones del mundo por su injusticia y por la indiferencia que tuvieron al haber rechazado a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. Le voy a dar una cifra que a usted estoy seguro que le va a alarmar como me alarmó a mí. El día lunes de la semana pasada, saliendo de la funeraria para irnos al cementerio, yo me quedaba con el señor de la funeraria. Yo me quedaba platicando con el señor de la funeraria y le hice la pregunta: ¿cuánta gente muere en Bronzeville a la semana, al mes? Y me dice: mire, nosotros somos la funeraria más ocupada, la funeraria Buenavista, la del Ángel. Y nosotros tenemos, me dice, un promedio de 35 a 40 servicios fúnebres todos los meses. Me dice: bueno, la Darling en Mauser, y luego la Treviño, y luego la Guerra, y la otra, y la otra, y la otra. Y me dice: andamos más o menos por unas 200 personas que se mueren al mes. Hermano, ¿ya se puso usted a pensar cuánta gente de los 200 que se mueren al mes se van sin Cristo? El hermano Luis Bush, él era en el estado de Colorado, en una ciudad que se llama Denver. Hermano Luis Bush, yo lo conocí a él en Corea del Sur en el año 1995. Y este hermano es el director de un movimiento que tiene que ver con la ventana 1040, para poder llevar el Evangelio a donde todavía el Evangelio no ha llegado. Y dice que todos los días que llega él, esto lo contó, que lo hacía todos los días, lo primero que leían después de leer la Biblia, en el devocional con todos los empleados, eran los obituarios. Entonces agarraban el periódico, o los diferentes periódicos de Denver, y empezaban a ver la lista de todas las personas que habían fallecido. Y el pastor decía: fuimos nosotros los responsables de que esta gente no se fuera de este mundo sin Cristo. Somos responsables de la muerte de ellos si se fueron de esta vida sin Jesús. Esas 200 personas que se mueren al mes en Bronzeville tienen toda la razón y tendrán toda la razón del mundo, si se fueron con Cristo y se fueron al infierno, de echarnos la culpa a nosotros los evangélicos. Porque los evangélicos estamos hoy en día metidos, enraizados, estamos tan atareados, so busy doing nothing. Estamos tan ocupados en la iglesia haciendo nada. Hacemos de todo, pero lo menos importante, que es hablarle a las personas del mensaje del Evangelio. Vivimos en sociedades que no tienen un pensamiento, ni siquiera tienen la menor idea de darle un espacio a Dios en su mente y menos en sus corazones. Vivimos momentos en donde Dios ya no es relevante, dejó de serlo. La vida del inconverso está tan ligada a cosas tan materiales, a cosas de sentimientos y a cosas de emociones, que tristemente la vida del inconverso ha contagiado y ha contaminado también a la vida del creyente. El creyente se ha convertido también displicente. El creyente se ha convertido también indiferente. El creyente se ha convertido también en una persona que no le importa quién tiene o quién no tiene a Cristo en su corazón. Nos hemos convertido en personas carnales y vemos igual que el inconverso, y medimos las cosas igual que el inconverso, desde el punto de vista material, sentimental y emocional. En nuestra iglesia no podemos darnos el lujo de seguir ignorando la gran comisión. En nuestra iglesia no podemos nosotros venir y celebrar otro año más. Yo mencionaba desde el viernes para acá que creo que en 15 años yo no voy a estar acá. Yo no pienso que sea ni correcto ni necesario que yo siga acá. A 15 años más celebraremos el cincuentenario, las bodas de plata de la iglesia. Pero a mí no me gustaría venir y celebrar año por año y hacer como lo hacemos siempre solamente por hacerlo. Si nosotros nos olvidamos de lo más importante por lo que existimos. Mis amados hermanos, nosotros estamos aquí para prevenirle al mundo, para avisarle y anunciarle al mundo, a los creyentes y a los no creyentes, y sobre todo a los creyentes tibios y fríos, que Cristo viene pronto, y que nos va a demostrar a nosotros, los que fuimos indiferentes con Él, que Él tenía la razón, y no nosotros. Y le va a demostrar a los que no le creyeron en su corazón, que verdaderamente Él te dio muchísimas oportunidades para que lo reconocieras como su Señor y Salvador. Ahora vivimos en los días de Noé. Estamos viviendo en los días y en los tiempos de Lot. Es por eso que en el versículo 26 y 27, yo quiero que usted se dé cuenta y que podamos ver y que podamos contextualizar y contemporaneizar, que estamos viviendo momentos exactamente como los momentos en los que vivía la generación de Noé. En Lucas capítulo 17, versículo 26 al 27, dice la Biblia, y si usted se da cuenta, esa cita está en rojo. Esto significa que son palabras textuales, son palabras literales de Cristo. En el capítulo 17, 27 dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio. Y quiero que usted repita conmigo en voz alta, y lo destruyó ¿a cuántos? Pero a todos les dijo que venía. Yo no quiero entrar en esta arenga. No soy muy dado como predicador a utilizar a la congregación para que se emocione con esto, porque la emoción pasa. Yo lo que quiero es que nos concienticemos de todo esto. Que Dios le sigue dando la oportunidad a estos más de 180 mil personas en Bronzeville, de que Él viene, y que un día nos va a venir a levantar a nosotros, a los que un día le entregamos el corazón como Señor y Salvador. Y dice la Biblia, y lo destruirá a todos. Noé es llamado en la Biblia el pregonero de justicia. Noé fue un hombre paciente y obediente. Paciente porque Noé fue un predicador que duró 120 años predicando el mismo mensaje. Dios va a destruir el mundo. Dios va a hacer llover. Dios va a destruir esto. Y la Biblia dice que la audiencia que escuchó a Noé es una audiencia parecida a la nuestra. Noé fue un hombre paciente, porque dentro de la predicación de la palabra de Dios, Noé era un predicador bivocacional, porque dentro de su predicación trabajaba haciendo el arca de Dios. Trabajaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Hizo cosas, Noé, que nunca se habían hecho. Noé no fue un predicador exitoso. ¿Sabe usted? Nadie le creyó. Predicó por 120 años y ninguno se convirtió. Los únicos que le creyeron y le siguieron, entre comillas. La idea esta es su esposa, sus hijos y sus nueras. Entraron más animales en el arca que gente. Qué triste, ¿no? Qué ironía. Entraron más animales que gente con uso de razón. Noé no fue un predicador exitoso,
Pero también a Noé le pasó algo. Noé no fue un predicador popular,
y mucho menos querido. Yo no sé a cuántos gratuitamente se ha echado el hermano Asael Pacheco de enemigos en su propia congregación. Porque yo quiero explicar esto, y vale la pena que lo escriba si no está escrito, o que lo subraye si no lo tiene subrayado. Estar detrás de este púlpito no es una función agradable. Porque aquí no se trata de predicar lo que a mí me gusta decir, o lo que yo puedo decir, o lo que yo no me atrevo a decir abajo del púlpito. El apóstol Pablo tuvo un problema, y a él le pasó algo. En la carta a los Gálatas, él menciona dos veces esta situación. No me pierda de vista Lucas 17 porque vamos a regresar, pero en Gálatas capítulo 1, versículo 10, y el 4 y el 16, el apóstol Pablo se había encontrado con una resistencia bárbara. Se había encontrado con una resistencia, pero muy fuerte, de la misma audiencia a que la él le predicaba. Por eso digo que Noé no fue un predicador, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Noé no fue un predicador popular. Noé no fue un predicador querido. Noé no fue un predicador respetado, no. Es más, a Noé le hicieron burla, caso omiso, se rieron de él, porque Noé empezó a decir un montón de cosas que para ellos nunca llegarían a ser. Gálatas capítulo 1, versículo 10, y luego el capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo le escribe esta carta a una iglesia que él mismo comenzó. Y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Capítulo 4, versículo 10, en Gálatas, palabras muy fuertes y palabras difíciles muchas veces de digerir. Capítulo 4, versículo 16, vea lo que dice el apóstol Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Es ese tu problema conmigo? ¿Es esa la razón porque te he quitado a veces el sueño? ¿Es esa la razón por la que no me ves con buenos ojos? ¿O no te alcanzan los ojos para verme a la cara? Hermano, yo no pretendo en ningún momento tratar a mi iglesia con un látigo, con un acial, con un chicote. Quizá no es la función. Pero hay cosas que en la Biblia se tienen que decir. Blanco, blanco, negro, negro. Pan, pan, vino, vino. Y a veces hay una cantidad de personas que se ofenden. Y la han agarrado conmigo. Noé la agarró con todos. A Noé no le creyeron. Noé fue motivo de burla, fue motivo de escarnio y también de vergüenza. Y la gente vivía así. Comían y bebían, se casaban, se separaban y se volvían a casar. ¿There is anything different today? Nothing. La gente comía y bebía y se casaban y se separaban y se volvían a casar. ¿There's anything different today? No. Estaban atrapados, ojo con esto, estaban atrapados en las cosas diarias de la vida. No había tiempo ni siquiera para pensar en Dios y mucho menos obedecerle. Fueron indiferentes. Pero un día, y ustedes lo acaban de leer, dice que un día se le acabó la paciencia a Dios. Y un día terminó el periodo de la gracia. Y un día, dice la Biblia, y los destruyó a todos. Mi amado hermano, no hay nada malo con comer y beber y casarte. No hay nada malo. El problema es que esta gente vivía solamente para eso. Vivían para comer. Vivían para beber. Vivían para casarse. Y vivían para ellos. No hay nada malo con hacerlo. Lo malo era que ellos vivían para ellos. Pedro, el apóstol, en su segunda carta, pone uno de los versículos más fuertes y a él no le luce tanto decirlo porque no era el estilo de Pedro predicar así. El estilo de Pedro era más conciliador. El estilo de Pedro era más tierno, más dulce, en comparación con el estilo que tenía Pablo al hablar de las aseveraciones del fin de este siglo.
Por eso en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, y luego me regresas, por favor, para dar la figura. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Vea lo que dice la Biblia. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, como diría Chelelo, conti más a ti. Vea lo que dice el 2, 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Ah, bueno. Fíjese pues. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Voy a repetir. Noé no era un predicador popular. Noé no fue un predicador exitoso. Noé no fue un predicador querido ni aceptado. Es más, se burlaron de él y lo llegaron a odiar. No le creyeron. Pasó predicando 120 años el mismo mensaje. Y le dijo, Dios va a destruir, Dios va a destruir, Dios va a destruir, va a hacer llover. Y dice la Biblia que Dios lo destruyó a todos. Ahí es muy tarde. El arca se cerró. La puerta se cerró. La lluvia comenzó a caer por un tiempo de 40 días y 40 noches. Y cuando el arca empezó a flotar y la puerta se cerró y la ventana se cerró, ya no hay más oportunidad. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, mi hermana en Cristo, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad hacer llevar el mensaje del Evangelio a aquellas personas que no han escuchado tantas veces, pero lo han resistido. Por eso dice que también fue como en los días de Lot. Y si regresamos allá a Lucas capítulo 17, versículo 28, Lucas capítulo 17, versículo 28, y aquí vamos a quedarnos para explicar algunas cositas. Capítulo 17, versículo 28 y 29, dice, y también como en los días de Lot, asimismo sucedió, oiga esto, 28 y 29, asimismo sucedió como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y ustedes me ayudan a leer, y lo destruyó, ¿a cuántos? ¿Te da cuenta? Entonces, pasaron cientos de años. Usted conoce el paréntesis que hubo entre el diluvio y luego la recreación del hombre. Y luego cuando aparece por allá Nimrod y hace la Torre de Babel. Y luego el llamamiento de Abraham allá en Ur de los Caldeos. Y luego aquel viaje maravilloso desde Ur hasta Parán y luego hasta la Tierra Prometida, en donde sale Abraham con Lot. Pasaron cientos de años. El mundo se vuelve a recrear, pero el hombre no cambió. Qué curioso, ¿no? Dios siempre, acuérdense que la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y Dios dice, voy a terminar a todos y voy a hacer una recreación de todo esto, esperando que ahora la nueva creación que hay, la gente sea diferente. Fue peor. Los residentes de Sodoma y Gomorra actuaban igual o peor, y quizá un poquito peor que los residentes en los tiempos de Noé. Porque estos comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. There's nothing wrong with this. To eat and drink and sell and buy and be happy. There's nothing wrong with it. No hay ningún problema con esto. El único problema que existe es que ellos vivían solamente para eso. ¿No se ha dado cuenta que nosotros caemos en esta inercia? ¿No se ha dado cuenta que nosotros caemos en esa trampa? ¿No se ha dado cuenta que este es el ritmo de vida que llevamos? No tenemos tiempo para Dios. Si nosotros los cristianos somos cristianos tan tibios, casi fríos, Y somos tan indiferentes con las cosas de Dios, donde no hay tiempo para Dios, donde no hay espacio para Él. ¿Usted cree que un inconverso tendrá la oportunidad de pensar en Dios como lo hacemos nosotros? No necesariamente que sea malo. Lo malo era vivir solamente para eso. Algunos de nosotros vivimos para los hijos, otros para los nietos, otros vivimos para nuestro trabajo. Hermano, nosotros, oiga esto, nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Nosotros comemos para vivir, no vivimos para comer. No hay nada de malo con comer, con vivir, con plantar, con comprar, con hacer negocios. No hay nada de malo. Lo malo era que esta gente, en esta generación, vivían solamente para eso. Los habitantes de Sodoma y de Gomorra eran soberbios. Estaban rebosando de cosas materiales. Estaban saciados de pan. Entonces no necesitaban a Dios. Lo menos que querían era pensar en Dios, porque eso representaría para ellos el tener que ser interrumpidos en su forma tan golosa y vanidosa de vivir. Tenían altas dosis de ociosidad. Pero esta vez no fue un predicador que usó Dios. Y le voy a decir una cosa. Ojo con esto. Porque aquí puede venir Pablo a predicar y algunos de ustedes no cambian jamás. That's your DNA. Es tu ADN. Aquí puede venir Pedro, Pablo y Juan, y puede venir Bernabé. Hay gente que no van a cambiar, porque ese es su ADN. ¿Sabe usted cuál es el problema? Que en este momento Dios no usó un predicador. ¿Sabe usted qué usó? Ángeles. Y le dice a Dios, no puede ser que los habitantes de Sodoma y de Gomorra están tan hundidos en lo que están viviendo, no le van a creer a ningún predicador. Voy a mandarle, no le mandó uno, le mandó dos ángeles Dios, para decirle que por favor se arrepintieran de las cosas que estaban haciendo. ¿Sabe hasta dónde había llegado la condición de promiscuidad y de materialismo de ellos? ¿Sabe hasta dónde habían caído? Que cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot y de su esposa y de sus tres hijas, acercó la gente para irrumpir. ¿Sabe usted qué querían hacer los habitantes de Sodoma y de Gomorra? Violar sexualmente a los ángeles. Y dice Dios, no puedo creer yo. ¿Hasta dónde han llegado? Lo menos que esta gente habían caído tan bajo en su moral que ahora dice Dios, no hombre, si yo siento que cometió un error en haber mandado a un predicador, ya ni lo vuelvo a mandar, porque este predicador que yo mandé duró 120 años predicando y nadie se convierte. Ahora voy a mandar a dos heraldos, a dos enviados, a dos ángelus, a dos ángeles, para que vayan a percibir a la gente. Venga usted conmigo, por favor, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 19, y se me va preparando, porque quiero llegar al final en un momento bien importante. Génesis capítulo 19, versículo 1. Ya Dios no mandó predicadores. Insisto, aunque se pare Pablo y Bernabé y Pedro, acá hay algunos de ustedes, los conozco por 22 años, no van a cambiar. Ese es su ADN. That's your DNA. Aquí no se trata de resistencia o de oposición al predicador. Aquí se trata de resistencia y de oposición a la palabra de Dios. Hemos hablado en evangelismo que una persona inconversa, cuando no recibe a Cristo, no está rechazando al predicador, está rechazando al que envió al predicador. Por lo tanto, cada vez que se predica la palabra y usted la rechaza, usted no rechaza al pastor Carlos Navarro. Usted no va en contra, usted no le lleva la contraria al pastor Navarro, usted está yendo en contra de lo establecido por Dios. En el capítulo 19, versículo 1 al 12, vea lo que dice la Biblia. Voy a pegar brinquitos para llegar a la parte más importante. Llegaron pues, ¿cuántos ángeles? Llegaron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Capítulo 19, versículo 9 y 10. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta donde estaba Lot, su esposa, sus hijas y los dos ángeles. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Los ángeles hirieron con ceguera a la gente que estaba en la turba, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Ojo con lo que voy a decir, porque esta es parte fundamental del mensaje. ¿Yernos? ¿Y tus hijas? ¿Y tus hijas? ¿Y todo lo que tienes en la ciudad? ¡Sácalo de este lugar! Capítulo 19, versículo 12 al 14, 13 y 14. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a nosotros los ángeles para destruirlo. 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos, ¿cómo dice? Es su DNA. No le eche la culpa a nadie. Es tu ADN. Ya no le crees a los predicadores. Ya no le crees ni a los ángeles. Capítulo 19, 22 al 25. Date prisa, le dicen los ángeles. Escápate. Porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Tú tienes en tu casa, en tu barrio, tú tienes en tu vecindario, en tu trabajo, a personas a quienes tú quieres. Hermano, yo cierro mi predicación con esto. Dios va a destruir la tierra. Believe it or not. Like it or not. Want it or not. Dios va a destruir y a quemar y prenderle fuego a este mundo. Te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, te parezca raro o curioso, esto es lo que dice la Biblia. Dios va a destruir con fuego. Y estamos seguros porque así lo dice la Biblia. Antes de que esto pase, salgamos de aquí. Let's get out of here. Pero no solamente nosotros. Saque a su papá. Saque a su mamá. Saque a sus hijos, a sus yernos, a sus nueras, a su jefe, a su cuñado, a su vecino, a sus mejores amigos. Sáquelo de aquí. Háblele de Cristo. Habla con tu papá. Papá, mira. Yo sé que a vos no te gusta mi iglesia. Yo sé que a vos te cae un poquito sangroncito el pastor de mi iglesia. Pero mira, yo no te vengo a hablar de que vengas a la iglesia. Yo no te vengo a hablar de que vengas a mi congregación. Yo no te estoy diciendo que tenés que venir con nosotros siempre. Papá, sé inteligente. Mamá, por favor, deja a un lado tu vanidad. Deja a un lado tu frivolidad. Mamá, por favor, decía a mis hermanos menores que Cristo les ama y tiene un plan lindo y maravilloso para sus vidas. Habla con tu amigo, habla con tu novia, habla con tu prometido. No puedo creerte que sigas en una relación con una persona que es inconversa, que no quiere nada con Dios. A mí me enseñaron esto. Usted no quiere nada con Dios, yo no quiero nada con usted. Usted no quiere nada con mi iglesia, yo no quiero nada con usted. Usted es indiferente con mi iglesia, yo también soy indiferente con usted. Sácalo de aquí. No se trata de venir. No se trata de cambiar de iglesia. Se trata de que Cristo le va a pegar fuego a este mundo. Y antes de que esto suceda, antes de que esto pase, sácalos. Saca a tu papá, saca a tu mamá, saca a tus hermanitos menores, a los hermanos mayores, a tus amigos, a tus compañeros de barrio, a los de la escuela, del colegio. Para esto está nuestra iglesia aquí. Y voy a decir esto. Dios tiene toda la autoridad para deshacer esta iglesia.
Dios tiene toda la autoridad para disolver esta iglesia. Si esta iglesia no se compromete a vivir para compartir el mensaje del Evangelio. Yo no quiero formar parte de esta iglesia. El primero en irse de esta congregación soy yo, el día que algunos decidan hacer esta iglesia un club de irresponsables y de cobardes, para no tomar con seriedad la gran comisión. Yo no quiero estar en un lugar que Dios va a dividir. Yo no quiero estar en un lugar que Dios no va a bendecir. Yo no quiero quedarme en un lugar en donde la gracia de Dios no está sobre ese lugar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te buscamos porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por todos estos años, por todo este tiempo que nos has dado, por las miles de personas que le han entregado su corazón a Jesús. Hoy yo quiero suplicarte por aquellos que todavía no han tenido la dicha y la fortuna que nosotros tenemos. Quiero pedirte, Padre, que bendigas este ministerio. Desde la última persona que ha llegado hasta la persona más antigua que está acá. Desde el más niño hasta el anciano. Oramos, Señor, porque esta iglesia siga siendo un centro de bendición. Un centro de alcance a los no alcanzados. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado. Déjeme decirle que Dios a usted le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Nosotros no estamos tan empecinados en que usted venga y se salga de una iglesia para venirse a la nuestra. Nosotros no nos emociona de que usted cambie de religión y abrace otra. La emoción más grande y la alegría más grande y la satisfacción más grande nuestra es de que usted venga y le entregue su corazón a Jesús, aunque nunca más regrese con nosotros. Si usted todavía nunca le ha entregado su corazón a Jesús, después de haber escuchado que Dios va a destruirlos a todos, que Dios le va a pegar fuego a este mundo y que este predicador inútil que usted está escuchando le ha dado la oportunidad para que hoy usted salga de esta ciudad, de este mundo que él va a incinerar. Repita conmigo esta oración y dígale, Señor Jesús, adentro de su mente, adentro de su corazón, repita la oración y dígale, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna, así como también la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto en el nombre de Jesús.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.